say the price of my love is not a price that you're willing to pay.
Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico comentarista, algo esencial para el teatro.
Lo que hay que ver.
You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push.
Y aquí está esta sintonía que nos hace ver que está al otro lado Germán Castañeda. Muy buenas, Germán.
Hola, buenas, Mireia.
¿Qué tal?
Bien, bien, aquí estamos.
Bueno, nosotros también aquí prestos y dispuestos, el último apuntador abriendo totalmente sus orejas para escuchar atentamente lo que nos cuentas para, de cara a junio, pues poder disfrutar de buenas opciones de teatro. Así que, bueno, pues vamos a arrancar, si te parece, con lo primero que nos traes.
Venga.
Que, por cierto, he leído el título Argako Erginia y ya nos dice algo, nos suena esto de Arga. Pero igual, si te parece, dejamos que sea ella misma, esa reina de Larga, esa Argako Erginia, quien se presente, ¿te parece?
Vamos, venga.
Egunkaria irakurtzen, bare-bare nintzenean, kukutxo lotxo gabeak, nerbioztu nindun parean. Eta erderaz dago, ordukoan Madrilen etzekiten euskeraz. Da, bueno, joan enaiz euskaratzen, bale? Osea, que pazientzia pixko bat, bai? A ber... Una maren erregina, goietako erregina, Argako erregina. Oi, ama, baina zenbat titulo monarkiko iruindar arrunt batentzat, ez?
Pues eso es, ¿no? Argako erregina, lo que nos traes como primera opción para este mes de junio.
Sí, y no es la primera vez que hablamos de esta obra. Habíamos hablado de La reina de Larga, que era la versión inicial que se hizo en castellano, uh-huh. Por parte de Estefanía de Paz, dramaturga, showwoman, actriz, uh-huh. Artista de circo navarra, que estrenó hace 2 años la versión en castellano de esta obra y de la que ya hemos hablado en este programa, que ya hemos recomendado fervientemente porque ha estado por suerte por aquí varias veces. Y ahora hablamos de la versión en euskera, que bueno, pues hace poco empezó a girar y que vamos a tener este mes, pues el 4 de junio, este mismo fin de semana, lo tenemos en Andoain, en el Bastero. Uh-huh. Luego a finales de mes, el 21, lo tendremos dentro del Festival Kalealdia de Bilbao, el día 21. Uh-huh. Y luego incluso en julio vuelve a Gasteiz y bueno, al Jesús Ibáñez de Matauco, y seguramente volverá, porque es una obra que tiene mucha vida, lleva ya 2 años, y en esta versión en euskera, pues bueno, tiene mucho mercado, entre comillas, aquí en Euskadi, uh-huh. y lo merece, desde luego.
Este proyecto de Estefanía de Paz, como dices, que tiene esos tintes que suenan así como de cabaret, con esa historia también profunda, que saca,
sí,
a la luz, ¿no? Alguien del que pues le apetecía hablar a Estefanía, y
sí,
que esta vez, bueno, pues nos las trae también en euskera para todos los públicos.
Exacto, es Remigia Echarren, esa persona de la que quería hablar, que es una, bueno, pues una funambulista pamplónica que excepcional del siglo XIX, de la que curiosamente no quedó mucho recuerdo, y bueno, Estefanía le sonaba el tema, pues se habla de ella en Pamplona, así que tiene una pequeña calle, pero bueno, ella decidió como indagar en la memoria de esta mujer en su centenario y recuperar su historia, haciendo un trabajo de documentación casi periodístico y sumando pues su ingenio como dramaturga, ¿no? Como creadora de ficción, para rellenar los huecos y presentar esta historia de su vida increíble, porque era verdaderamente increíble las proezas que hacía, de una forma muy original, como dices, con esos sonidos de cabaret, que a mí lo que no me gustaría es que la gente interpretara que esos sonidos eran como infantiles, porque sí que tiene ese punto como de teatro de guiñol y sí que es un espectáculo recomendado también para chiquis, pero es un espectáculo que yo creo que debemos ver todos, o sea, chiquis y adultos, y yo siempre defiendo que aunque se pueda presentar como un espectáculo infantil, y de hecho ganó el premio a mejor intérprete en 2022 en la Feria FETEN, en la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, pero no es solo para niños, o sea, esto es un espectáculo pues pequeño, de 50 minutos, con esas músicas que oíamos, con ese halo espíritu de cabaret, con teatro de objetos, con música, con canciones, con mucho humor, con, bueno, con un montón de detalles emotivos que construye Estefanía en el escenario, pero no es, no, que no nos confundamos, que no es teatro de guiñol o de marionetas o para chiquis solamente.
Y siempre interesante, pues, lo que ha hecho Estefanía, ¿no? Recuperar esas figuras, en este caso una mujer, funambulista, Remigia, que si no, bueno, cae en el olvido, y de esta forma, bueno, pues, y a través de esta forma tan simpática de mostrárnosla, pues nos la presenta.
Ese es el plus que además tiene este proyecto, ¿no? Un proyecto de recuperación de memoria histórica en femenino, porque probablemente tenga mucho que ver con su condición de mujer, la de Remigia, la funambulista, el hecho de que no se haya guardado historia o no mucha historia de ella, ¿no? Que es lo que suele pasar, que la historia, bueno, pues va sepultando los nombres de mujer, y precisamente es lo que ha venido a paliar Estefanía con este proyecto, que además de tener sus valores artísticos y dramatúrgicos y teatrales en sí, encima es que tiene este doble valor, ¿no? De peso histórico, y que ya ha convertido además en una exposición y ahora también en un libro que, aparte del guión de la obra en euskera y castellano, tiene la documentación que ya ha encontrado, y que ha conseguido incluso que el Ayuntamiento de Pamplona le ponga el nombre de Remigia, el nombre artístico, que era Mademoiselle Agustini, a unas pasarelas sobre el río Arga, ¿no? O sea, que es el teatro transformando la historia, o sea, más literalmente, vamos.
Sí, totalmente, afortunadamente. Bueno, pues esa es la primera opción que nos traes para este mes.
Tenemos
de junio.
Que puntualizar, Mireia, que Estefanía es el motor creativo absoluto de este proyecto, lo ha hecho todo ella sola y es la protagonista de la versión en castellano, ha escrito el texto, dirige, es un terremoto en escena, una bestia escénica, a mí me parece maravilloso y delicioso verla en esta función, pero la versión en euskera la interpreta Lorena Arangoa, que es la que oíamos, pero que está a la altura totalmente, o sea, de hecho incluso casi te puede parecer que a veces imita la voz, no la voz de Estefanía, porque realmente lo que Estefanía hace es componer un personaje en escena, ¿no?
Sí.
Entonces Lorena lo vuelve a recomponer en euskera tan bien que efectivamente es que te da la impresión de, si cierras los ojos en la función, de que estás oyendo realmente al mismo personaje, lo cual eso es...
Yo de hecho no me había percatado, Lorena Arangoa, por tanto buena puntualización, y el papel en euskera lo representa ella.
Es una señal de que las dos están estupendas en ese papel, ¿no? Porque los dos nos hemos podido creer en algún momento que era Estefanía, que en realidad no es Estefanía, es la piel de eso. Es. Entonces, bueno, pues enhorabuena para Lorena, y por aquí la veremos en junio.
Eso es. Por muchos sitios has mencionado, entre otros, uno de los teatros de Gasteiz que están en sus centros cívicos, el de Gualde en concreto, pero vamos a viajar a otro que es el Ibaiondo, el Félix Petite, que va a coger, y avanzando también en la línea del tiempo del mes, la línea de la vida, como hacen ellos, este eclipse total que suena así.
Mira, Juliana, ¿qué mesa que nos ha preparado tu nieto?
Mamá, no te levantes. Hoy nos encargamos a Alex y yo de todo.
Això, mireu, así teniu sanfaina, musclos i escopinyes.
No, ja, escopinyes, escopitajos no.
¿Y qué buscabas? ¡El freno de mano!
La marcha atrás, Salvador, la marcha atrás.
Alex, es que després, en un bufit, aneu al saler i en un bufit, ¡fua!, desapareixeré per sempre.
Y es que, bueno, estos chicos de Pont Flotant, que estuvieron por aquí en el último apuntador hablándonos precisamente de esta obra, luego, bueno, aborda de forma muy original, como hemos escuchado, el paso del tiempo, la vida y la muerte, y se lo han reconocido, de hecho, ¿no? Cuéntanos, porque es una obra premiada.
Sí, porque cuando los tuviste por aquí en el programa que decías, que les entrevistaste a cuento del estreno de esta obra en Euskadi, que fue en Bilbao, en Sala BDK, pero ahora regresan, y regresan con un valor añadido, que es el Max, el premio Max 2023, que se llevaron hace apenas mes y medio, a Mejor Autoría Teatral. Estaban también nominados como Mejor Obra, ¿no? Al Premio Gordo de la Noche, ese no se lo llevaron, pero ya estaban nominados, eran de los 5 finalistas, y además se llevaron el de mejor autoría para este texto, que es algo que supimos justo después de su visita a Bilbao, y que ahora, pues bueno, llegan con ese flamante premio, como decías, el 9 de junio a Gasteiz, y la larga vida que le queda a este montaje, a pesar de que hable sobre la muerte, vida que le queda, que en otoño los tendremos de vuelta por el Barakaldo Antxokia y por la Fundición de Bilbao, podemos ir apuntando, o sea, que la gente que se quede con ello, porque si no lo puede ver ahora en Gasteiz en junio, que luego volverán, y merece mucho la pena. Es como decías, la última propuesta, la más reciente del cuarteto valenciano Pont Flotant, que es un colectivo muy curioso porque, como su propia palabra indica, colectivo, o sea, se toma la colectividad al pie de la letra, ¿no?
Sí,
ellos crean
a todas las manos.
A ocho,
eso es.
Son cuatro, crean a ocho manos, ¿no? Seis manos de chicos, dos manos de chica, y entre ellos, juntos siempre, colectivamente, incluso aunque no lo firmen de cara a los premios Max, pues yo creo que este guion estaba firmado solo por dos de ellos, pero aunque no lo conste como tal, siempre crean entre los cuatro, y ellos así lo puntualizan, y bueno, pues con este interés como por la investigación teatral, por la experimentación, por por temas como reales de la vida, también mezclados con su vida real, ¿no? Ficcionar un poco las cosas de la vida, pues para hablar de lo que a todos nos interesa y nos importa y nos preocupa, ¿no? Han hablado de un montón de temas en sus obras y, como ahora decías, pues este montaje básicamente habla de la muerte, o sea, así, sin más ni más. O sea...
Sí, sí, arrancan el espectáculo, que es curioso, ¿no? Hablando los dos personajes de el año que nacieron, que uh-huh. es lo que decimos, ¿no? Ese teatro de la verdad, que como se les denomina, ¿no? Porque a veces mezclan, ¿no? Quizás sean sus años reales de nacimiento, sí. Dicen cuándo nacieron, dicen también cuándo van a morir, ahí empezamos uh-huh. a entrar un poco en ficción. Y bueno, despliegan toda una línea temporal, ¿no? En la que van contando qué ha ido pasando, qué va a pasar y demás. Uh-huh. Y bueno, pues es interesante porque al final te ves totalmente representado, pero es una manera muy peculiar, ¿no? De hablarnos de cómo pasamos por la vida, ¿no? Y además hacen esos personajes, escuchábamos a la madre de uno de ellos, realmente es él el que hablaba, pero ciertamente ocurre como antes con la voz de Remigia, ¿no? Parece que estamos oyendo a su madre y es, sí. Es el actor, evidentemente.
Es lo más potente de este montaje, que es muy potente de por sí, pero quiero decir que lo que más sorprende es que en realidad son solo dos actores, también dos de los cuatro componentes de Pont Flotant, uh-huh. los que lo protagonizan, y ellos dos solos en escena con poquito atrezo, poquita escenografía, pues se cuentan todo esto que estabas tú contando, y con un montón de lenguajes teatrales, con un montón de tonos, con un montón de personajes, porque, bueno, lo que decías de ese inicio de la línea temporal, ¿no? Que es como tiene un comienzo como un poco existencialista, cachondo, así de desparrame, de lo insignificantes que somos, ¿no? En la historia del universo, pero a la vez, claro, cuando llegan a ese punto final de predecir cómo van a morir y representar cómo van a morir, pues ahí se te empieza un poco a helar la sonrisa, uh-huh. y entramos ya en temas más profundos. Entonces, no solo eso, porque después tiene pues esta última parte maravillosa que oíamos, en donde ellos dos representan a todos sus antepasados, incluso a los que les van a suceder, ¿no? Uh-huh. A todas las generaciones de su familia, entre dos personas alternándose en torno a una mesa familiar y ocupando todos los sitios y todas las personalidades de los personajes, y es un trabajo, bueno, un dificilísimo trabajo de componer en escena, uh-huh. y del que ellos no solo salen airosos, sino que es que encima, bueno, pues te toca por lo que están contando y cómo lo están contando, y sin caer nunca pues en el sentimentalismo más fácil, sino todo lo contrario, o sea, hablando a las claras del tema de la muerte sin perder de vista el humor, pero bueno, con sentimiento, con emoción, y es una cosa muy emotiva, muy interesante y sobre todo también incluso muy útil, ¿no? Para el espectador, porque uh-huh. te toca, te cambia, te hace pensar y te hace, bueno, pues enfrentarte a un tema fundamental para el que no nos preparan en uh-huh. ningún sitio, ¿no? Ni en casa, ni en la vida, ni en la escuela, no es habitual que reflexionemos sobre esto que a todos nos va a tocar. Entonces, bueno, es como un paradigma del teatro que toca, ¿no? De lo que tiene que ser el teatro, que te toque
eso
y que te cambie, ¿no?
El poder de transformación del teatro que antes mencionábamos, aquí continúa con esta compañía, a la que también describen como, bueno, que hacen teatro de alta radiación sentimental, así es, ¿no? Zucán y, sí. y bien, bien fuerte, ¿no?
Sí, sí. Y nunca mejor dicho lo de la radiación, porque no te la quitas de encima, la radiación, o sea, uh-huh. acaba la obra y sales del teatro, pero ahí te llevas algo pegado de sea uh-huh. radiación, o sea, sentimientos, emociones o reflexiones, porque te persigue, se te pega al cuerpo y está unos días contigo, incluso para siempre, porque uh-huh. bueno, pues por lo que digo, ¿no? Porque te hace pensar en cosas que, desde un punto de vista, como digo, nunca pretende ser sensiblera, ni todo, ni mucho menos, pero bueno, pero es muy interesante las uh-huh. reflexiones que te plantea.
Bueno, pues buen ojo, sin duda, el de la sala BBK al programarla, y ahora que se quede por aquí, por Euskadi, y que vuelva, y aquí estará Eclipse Total a cargo de la compañía Pont Flotant. Y bueno, hablando del final de la vida, vamos directamente con la siguiente propuesta, al corredor de la muerte. Música de tensión, risas que intuimos por ahí, sonido también como de fuego se puede apreciar, y es que vamos de cabeza al infierno, ¿no? Con Illana, Germán.
Al corredor de la muerte, seguimos con el tema de la muerte, y como oíamos, que en realidad no oíamos ninguna voz en el audio, ¿no? Uh-huh. Pues sin voz, sin palabra, porque realmente, bueno, pues Illana, poca presentación necesitan ya a estas alturas, después uh-huh. de más de 30 años haciendo funciones con ese estilo tan propio, tan único suyo, que bueno, que es el humor gestual, que no es que hayan uh-huh. inventado nada, pero ellos lo llevan a otro nivel y le dan una vuelta de tuerca y le ponen un puntito de exageración con su dominio de la gestualidad, tanto facial como corporal, y han creado pues estas comedias artes visuales, por así llamarlas, o como si fueran cómics, ¿no? Vivientes, sí. por ese punto de como de exageración, en los que se han hecho, bueno, pues uno de los nombres más importantes de no solo del Estado, sino del mundo, porque han girado por una cincuentena de países con sus funciones, precisamente por eso, porque no tienen diálogos, no necesitan traducción y se entienden en todos los sitios por la genialidad de su capacidad genial de representar con gestos pues historias muy profundas, como es este caso, ¿no? Que es el de 666, que no sé si hemos dicho que va a estar el 16 de junio en el Kultur Leioa y luego ya en julio estará en Fiestas de Baracaldo, en el Baracaldo de Antioquia, el día 15 de julio. Y bueno, pues esta obra en realidad tampoco necesita mucha presentación porque cumple 25 años, por eso la recuperan ahora. Es una obra del 98, una de las primeras que hicieron ellos y sobre todo fue como la primera con la que tuvieron esa explosión de éxito de crítica y público y que les puso en el mapa y que nos hizo seguirles con interés en adelante y en los pues, siguientes 20 y pico trabajos fíjate, propios que han hecho.
Desde el 91 claro. Que están dando vueltas y Yana, que se dice pronto, 31 y no solo, años con ese teatro gestual que dices que bordan. Claro.
Sí, y con su sello propio, que no solo imprimen sus montajes, sino que han colaborado ya sea en producción, en dirección, en asesoramiento de un montón de compañías y de un montón de grandes espectáculos como The Hall, como el musical Hoy No Me Puedo Levantar, el Avenue Q, bueno, un montón de cosas. Actualmente están también colaborando en la versión teatral de Campeones, la película, que sí. Por cierto estará por aquí el 9 de junio en Baracaldo, ya lo dejamos apuntado. Entonces ellos, aparte de sus propios montajes, que son estas comedias visuales sin palabra, pues aparte asesores con su estilo propio reconocible en un montón de eventos. Y este 666 que decimos, a mí me gusta especialmente porque yo creo que es su show más auténtico, porque fue de los primeros, de los más salvajes. Yo creo que ellos, estaban empezando, no tenían nada que perder, se volvieron realmente locos y salvajes. Y yo creo que es el más auténtico. Luego, se ha, digamos, dulcificado un poco el estilo también por los temas que han tratado. Pues han tratado otros temas donde no hacía falta igual este estilo, porque aquí hablan del corredor de la muerte, de la pena de muerte, bueno, de las partes más horribles del ser humano, ¿no? De la parte fea. Y bueno, lo hacen con un humor ácido, negro, mordaz y muy inteligente y muy salvaje y muy incorrecto políticamente. Y esto lo hacían en el 98, pero ahora en 2023 lo han recuperado tal cual. Nos ha tocado una palabra, es el mismo espectáculo. Y nos da la medida, a mí este debate eterno de dónde están los límites del humor, si es que ahora hay que ser políticamente correcto y que ahora no se puede decir nada y que teníamos más libertades antes, a mí me molesta especialmente este debate porque me parece que lo único que hemos aprendido es a ser un poco empáticos y respetuosos y no a intentar hacer sufrir a un colectivo infrarrepresentado o infravalorado, ¿no? Eso es lo único que tenemos que saber hacer en el humor. A partir de ahí, la corrección política o el desparrame, si lo haces con inteligencia, con un objetivo claro y con un sentido, pues no hay ningún problema. Entonces, estas tonterías que es que ya no se puede decir nada, pues mira todo lo que dicen y hacen y Yana en este montaje, tal cual lo hacían en el 98, tal cual de libres y tal cual, iba a decir palabra por palabra, pero no, porque no hay palabras.
No las hay, eso es, pero sí, siempre lo que dices, pero es fundamental desde el respeto, puedes hacer humor, puedes hacer drama y bueno, pues puedes hacer lo que quieras.
Y es un espectáculo verdaderamente salvaje y a la vez totalmente disfrutable, o sea, yo creo que es hora y media de diversión y desparrame, que además tiene esa vuelta de tuerca porque te están hablando de temas muy serios, que te, bueno, pues tú crees que estás allí pasándotelo bien o incluso pasándolo mal porque no está a salvo ni el público, avisamos ya. O sea, aquí lo pasan muy mal ellos cuatro, pero también el público en algún momento, pero claro, también reflexionando.
Bueno, pues algo que tienen en común con lo que vamos a contar ahora, porque también en la siguiente propuesta el público puede participar, de hecho a eso van, situaciones igual de locas que las que muestra Yana se pueden dar en el lugar al que vamos ahora. Como digo, vamos a una sesión de improvisación con los chicos y chicas de Yamen.
Muchas gracias, me gustaría que sacaseis vuestros móviles.
Y porque necesitamos que utilicéis vuestro dispositivo electrónico para que nos enviéis frases típicas.
¡Una, dos y tres!
Si hablamos de trayectorias también, estos no se quedan cortos, ¿eh? 20 añitos lleva Yamin ahí dándolo todo en los escenarios y compartiendo, bueno, pues situaciones muy locas, risas y también pues aplicando un poco lo que comentábamos, ¿no? Desde el respeto, riéndose de cualquier cosa. Esto
de
sí
todo,
que es
de todo,
reírse.
De todo y con gracia, con inteligencia, con eso, con empatía, con la participación del público y con respeto y sobre todo con mucha libertad, con mucho ingenio y con una capacidad mental que a mí es que cada vez que los veo me deja alucinado. O sea, los hemos traído aquí ahora porque cumplen 20 años como compañía y porque sobre todo cumplían el mes pasado 10 años viniendo a Bilbao al el Teatro Campos cada mes a hacer sus representaciones, una vez al mes. La próxima vez en este mes de junio será el 17 de junio, uh-huh, en dos pases. Además, eso, doblan pases, a veces hasta cuatriplican. Y bueno, pues los traemos por ese aniversario, pero los podríamos haber traído cualquier mes, ¿no? Porque nos parecen igual de brillantes y están todos los meses por aquí.
Sí, es la compañía, recordemos, está residente, digamos, del Teatro Maravillas. Están allí, bueno, pues, uh-huh, desde toda la vida haciendo reír y haciendo que el público participe con estas sesiones de impro. Y aquí, bueno, pues eso, acuden al campus, que ya son hijos predilectos, ¿no? Adoptados, sí, sí, aquí. Y cada mes, bueno, pues hay opción de verlos, de disfrutar y de...
Y a veces...
Y ese momento, bueno, que es muy, pues para llegar allí y olvidarte de todo, ¿no? Y vivir situaciones, sí, mil en esa horita de risas.
Sí, sí, sí. A mí me parece que tiene un mérito tremendo llevar 20 años con la misma fórmula, porque no deja de ser la misma fórmula de improvisación, no improvisación sin más, porque encima ellos se autoimponen más límites, bueno, uh-huh, pues porque se centran en determinados estilos, porque se ponen condiciones a cumplir en las improvisaciones. O sea, no es simple improvisación, es que encima va más allá, porque se ponen más frenos y más dificultades para que se les sea todavía más difícil, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, después de 20 años, la fórmula sigue funcionando, la fórmula sigue llenando. O sea, yo estuve en la última función que tuvieron en mayo, uh-huh, en el campus, creo que era como la duodécima vez que los veía ya, y es que nunca les he visto ni repetir un sketch, ni una historia, ni un chiste, ni... Uh-huh. A ver, o sea...
Sí, siempre es... igual de fresco, y además, sí, es, tienen esa transparencia, ¿no? Que por mucho trabajo que haya detrás, evidentemente, ensayos, uh-huh, y entreno, en este caso, sí, sí, ahí están siempre sorprendiendo, ¿no? Lolo Diego, recordamos, que pasó por el último apuntador, Paula Galimberti, Juanma Díez y Michael Vanero, que está en el control,
que es
y que
el técnico,
también
pero
tiene...
que también improvisa, claro, suyo, claro, claro. Sí, sí, yo también lo quería mencionar a Michael, porque es, efectivamente, es parte más de la... uno más de los cuatro de la compañía, a los que, por cierto, acompaña luego otro equipo de más improvisadores que también de vez en cuando vienen por Bilbao.
Ajá, o sea, sí, artistas invitados, ¿cierto?
Bueno, aparte de los artistas invitados, la compañía también tiene algún miembro más que se ha ido sumando, entonces, ajá, a veces vienen ellos tres, como decimos, Paula, Lolo y Juanma, a veces vienen otros, a veces vienen
pivota,
mezclados.
¿No? Esa tercera persona, sí.
Todos, uh-huh, los meses suelen estar en la sala cúpula, que es la pequeña, en un doble pase, pero de vez en cuando vienen a la grande, como vinieron en mayo, la última vez que yo les vi, y vienen a la grande, llena la grande, las 700 butacas de la grande, y con invitados, como decías también, esta última vez estuvo Ana Morgade, que estuvo también brillante, o sea, uh-huh, fue una locura lo suyo, y bueno, pues ha pasado Adrián Lastra, Carmen Ruiz, Belinda Washington, un montón de gente, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo siempre, y si puede ser con un invitado en la sala grande, pues más contenido tiene el tema, ¿no?
Sí, además lo interesante de estas sesiones de jamming en concreto y de improvisación en general es ir, porque es muy difícil de explicar, bueno, sí, ciertamente, sí, todo se puede intentar hacer llegar, pero vivirlo merece la pena en este caso.
Sí, 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 además, porque estos chicos en concreto, yo he visto mucha improvisación, pero creo que el nivel de excelencia que alcanza Yamin, lo que decías, no solo tiene muchísimo trabajo detrás y muchísimo entrenamiento, sino que es que despliegan en escena, si tú te vas dando cuenta, una inteligencia, una templanza, una compenetración, una generosidad con los compañeros entre ellos, para hacer lo que hacen función tras función y que siempre funcione, y yo siempre les he sentido al mismo nivel, porque si de las 12 veces que he ido alguna pensara, pues hoy no, se ha visto que no tenían buen día o les ha costado más o se han pero no, es que sí, es no, una cosa que año tras año
sí,
o sea,
puede estar uno más brillante que otra quizá o al revés, pero siempre rozando,
sí, sí,
ahí esa
una
ese
excelencia
brillo todo,
y
sí, sí,
con unas herramientas y unas capacidades,
conocimientos
que a mí
generales,
me...
además, sí, de actualidad, sí, siempre un poco parece que están todo el rato refrescando,
guiños,
¿no?
Sí, sí, guiños locales, guiños al es, bueno, sí, en el, es que en la función de mayo, pues eso, guiños a las elecciones municipales que estaban a punto de llegar, guiños, claro, locales a Euskadi, a Vizcaya, bueno, una cosa, uh-huh, que a mí me parece, pues lo que digo, el nivel de la excelencia, la improvisación ya sabemos lo que es, pero que nadie piense, bueno, otra sesión de improvisación, sí, esto pues va a ser allí, va a ser una cosa un poco así como parrandera, pues, uh-huh, no, esto es teatro con mayúsculas. A mí la gente que dice que lo de la improvisación no es teatro, no estoy nada de acuerdo. Nosotros aquí siempre abogamos por traer lo mismo un cabaret que un teatro, que una ópera, que una, uh-huh, danza, pero ¿por qué no improvisación, ¿no? Cuando se hace a este nivel, con este nivel de excelencia, es arte escénica, uh-huh, una más.
Y además cuando invitan, ¿no?, a co-crear, como dicen ellos, con, uh-huh, el público participa totalmente, y eso pues también te hace aún más partícipe del espectáculo, claro, y eso, bueno, pues también mola. Bueno, pues hablas de danza y es que ahora vamos con esa disciplina. Nos traes un montaje que es danza urbana, en este caso, bueno, uh-huh, nadie lo puede negar con la música que escuchamos y que nos pone en situación.
Tienes nada que hacer, ha venido el asesino fino que te mata de placer. Abre paso, llega Casey, oh. Decir mi propio nombre me produce vértigo, oh, oh. Recupérate del susto y dame los honores de César Augusto. Sueno bien entre los jefes, hago lo que quiero. Me siento en este ritmo como un jeque.
Bueno, pues tú nos presentarás esto que escuchamos, creo que es Ethan López, ¿no? Y compañía.
Sí, sí, bueno, canta Casey, oh, que se ha presentado el mismo, pero esta es la música que utilizan, como dices, Ethan López y compañía, y mucha compañía, porque Ethan López es un coreógrafo, profesor de danzas urbanas, que tiene a su alrededor a un montón de chicos y chicas súper jóvenes, en torno a la veintena, a los que él forma, a los que él instruye, a los que él ayuda, a los que él profesionaliza o apoya en el camino a la profesionalización, y les va presentando, pues son diferentes grupos, o como si dijéramos diferentes compañías, diferentes elencos. Tiene un mérito tremendo el trabajo que lleva adelante este chico con toda esa gente, y tiene un mérito tremendo esa gente, lo joven que es y lo bien formada que está en todos esos códigos y esas técnicas de las danzas urbanas, que son multitud de estilos, que no es solo el breakdance, que es el hip hop, el afro, bueno, un montón de cosas en las que esta gente, bueno, pues tiene un dominio y un conocimiento que sí que es, entre comillas, no sé cómo llamarlo, académico, enciclopédico, quiero decir, porque este género de la danza urbana parece que es, no, chavales y chavalas haciendo cosas por la calle.
Sí.
No, o sea, porque esto no entra normalmente en los teatros, no entra a los escenarios, y parece como que se denosta un poco, ¿no? Pues no, también tiene su técnica, tiene su teoría, y hay gente muy experta, y yo reivindico que haya más programación de este tipo de danza en los escenarios y en los teatros y en las programaciones institucionales, ¿no? Porque si no vienen de Estados Unidos, parece que no, que la danza urbana no se puede programar en un teatro municipal.
Y esta
por
gente
ejemplo.
Viene de Durango, son y jóvenes eso, y están de... más que preparados.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, en realidad hay jóvenes de todo Vizcaya en el colectivo, pero efectivamente parten de allí y están muy preparados, sean unos más amateurs, otros más profesionalizados, pero tienen un grandísimo conocimiento, y no solo de las danzas urbanas en cuanto a, bueno, que nos quedamos a veces más en la acrobacia o en lo espectacular, sino que tienen un sentido teatral de la danza y un sentido escénico y más coreografiado de la danza, en el sentido como con mayúsculas, ¿no?, de danza, de lo que la gente considera danza más clásica, por así decirlo, que montan unos espectáculos que, bueno, a mí me parece que lo que decía, que no tienen por qué no estar en un escenario de un teatro como puede estar un ballet clásico.
En esta ocasión van a estar en Lekus Leku, ¿no? A finales de junio.
Sí, este es un caso muy curioso porque yo reivindicaba, bueno, que se programe este tipo de danza en los teatros, y esto, lo bueno que tiene el Lekus Leku es que es un programa, entre comillas, institucionalizado, porque es un festival bueno, que lleva ya 19 años en Bilbao, que se programa desde la Sala de la Fundición, pero que se programa en la calle, ¿no? Lo que hace es sacar la danza a la calle, a la búsqueda de nuevos públicos, a la sorpresa de los espectadores y las espectadoras, y haciendo pues eso, como una paleta de todos los lenguajes y los estilos que puede haber en la danza de hoy en día, tanto en Euskadi como en el Estado e incluso internacionalmente. Y este año, entre sus compañías, pues han elegido a esta, que por un lado les dan como ese empuje de meterles en un paraguas institucional de gran festival de danza en mayúsculas, pero a la vez de volverles a la calle, que es su hábitat natural, ¿no? O sea, que me parece muy acertada esta programación de esta gente en Lekus Leku, la verdad.
Eso es, para que demuestren eso, que la fusión al final lleva a que no solo a través de la danza contemporánea se puede expresar, ¿no?, los sentimientos, bueno, pues también lo pueden vehicularizar, y como hacen en este caso a través de la danza urbana, Ethan y compañía.
Y otra cosa muy importante, que esta gente tan joven y con estos lenguajes tan de la calle y tan nuevos, atrae a gente joven a los teatros, claro, y a la danza, que es algo de lo que siempre nos quejamos, y que si no trabajamos en ello, pues esto se acaba algún día.
Sí, 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 interesante, sin duda. Y ya por último, por terminar, vamos con una pieza de microteatro que de hecho fue la que resultó ganadora, ¿no?, con el premio Alex Angulo en las jornadas de teatro breve Pabellón 6. Es Me dejas darle el biberón. Por aquí estuvo Laz Gamboa contándonoslo antes de presentarla, y parece que triunfó y que se va a poder ver, ¿no?, el 30 de junio. Cuéntanos.
Sí, ese, como decías, ganó el premio principal de las jornadas de teatro breve de Pabellón 6. Y además ganó el premio del público exequo con otra obra.
Así, con el conserje, ¿cierto?
Eso
sí,
es.
Sí. Y ahora va a estar dentro del proyecto Bebe Cuna, que, bueno, por ponernos en situación, sí, cuéntanos. Que...
Pues es la antigua Casa Cuna de Bilbao, que la BBK ha recuperado y ha convertido en un centro de innovación social que trabaja sobre todo por implementar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, y difundir y concienciar y sensibilizar. Entonces, este nuevo edificio, el edificio clásico, pero renovado, reformado y reconvertido en BBK Cuna, que es esta nueva institución, Asunción tiene una cafetería en la que han decidido desde hace unos meses empezar un ciclo que llaman Grab and Go, ¿no? Como de agarrar y como harías una cafetería self-service, ¿no? De
consumo
llevarte
rápido.
Una consumición, eso es. Pues hacen una o dos veces al mes, hacen una o dos veces a la semana, perdón, o sea, cada semana o cada dos semanas, o sea, tienen programación todos los meses tres o cuatro cositas, hasta julio y luego después de verano vuelven. Hacen de vez en cuando pues pequeñas piezas, pequeños eventos relacionados con los objetivos de ESA, con los ODS, de una u otra manera, aunque sea más o menos tangencialmente, y relacionados con el arte, ¿no? Puede ser teatro, puede ser música, también hay conferencias, hay talleres, hay un montón de disciplinas, ¿no? Uh-huh. Y en concreto el día, acaban de empezar ahora en abril y ahora en junio, el día 30 a las 7, siempre es gratuito, por cierto, en la cafetería, como decíamos, pues tendrán esta pieza de microteatro que es entre pues, 25 minutos, creo que recordar que duraba.
Uh-huh. Y ahí estarán Yolander y Olatz Gamboa, ¿no? Padre e hija, uh-huh. Y además representando también a padre e hija con ese problema, ese Alzheimer acuciante ahí al padre, que bueno, pues que vamos viendo cómo lo gestionan, ¿no?
Sí, y padre e hija, que hay que decir, ¿no? Padre e hija en la vida real y la hija actriz profesional, el padre con una profesión que nada tiene que ver con esto y simplemente actor amateur, aficionado, y que aquí, entre los dos, la química que tienen y la lección de interpretación que dan los dos mano a mano, o sea, te puede dejar realmente flaseado como espectador y espectadora viendo lo que hacen estos dos y sobre todo el padre, teniendo en cuenta que no es un actor profesional. Entonces la química que, bueno, iba a decir que han generado, pero entiendo que la tienen, obviamente. Entonces la química funciona en el escenario a la perfección. O sea, es una cosa brutal con la dirección de Pacho Tellería y Miquel Losada y un texto de Pacho Tellería. Claro, cuando tienes a Pacho Tellería detrás, pues el guión malo no iba a ser, ¿no? Pero es que aquí se junta que todos están excelentes. O sea, la dirección y las interpretaciones son maravillosas y la historia a mí me parece, vamos, deliciosa. O sea, yo no revelaría mucho más. Con lo que has contado yo creo que más que suficiente y sin spoiler, que la gente vaya.
Eso es.
Que se tome ahí un café o una caña el 30 de junio a las 7 de la tarde y se vea el microteatro porque merece la pena. Encima eso con entrada libre.
Perfecto. Bueno, es un plan estupendo este que nos mencionas. El mes que viene volveremos a contar contigo para que nos pongas un poco ya los dientes largos de cara al verano. Y nada, pues con microteatro, improvisación, danza, en este caso urbana, teatro, de todo hemos tenido hoy gracias a Germán Castañeda en esta sección. Muchas gracias por traernos por aquí lo que hay que ver, Germán.
A vosotras.
Nos seguimos escuchando, ¿de acuerdo? Y nos vemos.
Nos vemos en los teatros.
Perfecto. Agur, agur.